Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo. Puestos de pie, si son tan amables, si siguen con sus vistas. Lectura de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, el versículo 22 al versículo 33. Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de las Sagradas Escrituras. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¡hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, ¡verdaderamente eres hijo de Dios! Dios mediante, esta tarde vamos a terminar nuestros estudios de este milagro tan emocionante, el milagro que leímos en Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Este año, es decir, en el año 2005, estudiamos del capítulo 12, el versículo 19 de Mateo, hasta el final de esta historia, en Mateo 14, 22 al 33. Casi dos capítulos en todo este año. Pero yo sé, no todos los domingos estudiamos el libro de Mateo, pero si seguimos al paso que vamos en nuestros estudios de Mateo, lo vamos a terminar dentro de 7 años. Y todavía nos faltan otros 65 libros de la Biblia. Yo creo que vale la pena ir despacio. Vale la pena ir despacio. Los evangelios nos encontramos con pasajes tan profundos, tan llenos de lecciones, que no podemos estudiarlos a la ligera. Y creo que son lecciones que nos enseñan cómo ser salvos de nuestros pecados, cómo obtener el perdón de Dios. Son lecciones que nos enseñan a cómo vivir en esta vida tan llena de tempestades. Nos enseñan cómo ser edificados en la fe. Pero lo más importante, son lecciones que nos revelan a nuestro Señor Jesucristo y nos enseñan cómo glorificar a Dios. Hoy esta tarde vamos a terminar el estudio de este incidente tan maravilloso, este milagro. Y lo estamos estudiando versículo por versículo. Y ya nos quedamos en el versículo 32. Mateo 14, 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Nuestro Señor Jesucristo había rescatado al apóstol Pedro, después de que éste dudó y comenzó a hundirse. Lo rescató, le echó de la mano, y entonces sube a la barca y nos dice este versículo que se calmó el viento. Y podríamos imaginarnos esa escena. Podemos llegar a la conclusión que nuestro Señor Jesucristo rescató al apóstol durante la tormenta. Es obvio. Puesto que el versículo nos dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo rescató al apóstol durante la tormenta. Nuestro Señor no calmó la tempestad y luego rescató al apóstol. No. Y aquí está la primera lección. Cristo tiene poder para rescatarnos en medio de la tormenta. Cristo tiene poder para rescatarnos en medio de la tormenta. Y muchas veces pasa que nuestro Señor Jesucristo nos rescata y la tormenta sigue. Porque la tormenta siguió, el viento siguió aquí, cuando menos unos segundos, cuando menos unos minutos, mientras que llegaban a la barca. No sabemos la distancia que caminó Pedro. Probablemente caminó unos metros, no sabemos. Pero tuvieron que pasar esos metros para llegar a la barca. Entonces, quiere decir, y muchas veces pasa así, que nuestro Señor Jesucristo nos rescata y la tormenta sigue. Entonces, no pienses Y mucha gente piensa así. Todavía estoy angustiado, todavía tengo problemas, todavía tengo angustias. Nuestro Señor Jesucristo no me ha rescatado. No. Muchas personas creo que tienen este problema. Si Dios estuviera conmigo, si Él me hubiera perdonado, yo no tuviera problemas. Yo no sentiría eso tan feo que siento. Eso no es cierto, hermanos. Él muchas veces te toma de la mano, está contigo, te ha rescatado, aun cuando la tormenta sigue y va a seguir. Entonces, aunque estés en tormentas, aun como cristiano, eso no quiere decir que no eres salvo. Si tienes problemas, aun con el pecado, eso no quiere decir que no eres salvo. Puedes seguir en la tormenta, pero Cristo está ahí, Él ya te tomó de la mano. Ahora, Juan 6:21 nos informa de un detalle el cual quiero que comentemos. Juan 6:21. Es exactamente el mismo milagro, pero nos agrega aquí un pequeño detalle. Yo creo que es un tanto bello. Juan 6:21. Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca. Subrayen, con gusto le recibieron. ¿Qué contraste a Juan 1:11? A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero los cristianos le reciben con gusto. ¿Por qué? Porque los cristianos son hombres, mujeres, niños, jóvenes, que han visto los peligros de la tempestad, han visto los peligros de la eternidad, han sufrido, han llorado, han clamado, se han esforzado en la vida y han reconocido, yo no puedo solo. Yo no puedo solo. Yo no puedo solo contra el pecado, contra el diablo y contra el mundo. Pero llega Cristo. Ese poderoso Salvador que puede calmar la tempestad de la conciencia, puede calmar los corazones con la paz de Dios, puede calmar cualquier tormenta, claro que le recibimos con gusto. Amén. Déjeme preguntarle a usted, ¿usted le ha recibido con gusto? ¿Le ha recibido con gusto? ¿Le ha recibido con gusto en tu barca? ¿Le ha recibido con gusto en tu casa? Uno pudiera pensar, y para mí es increíble esto, uno pudiera pensar que todos los hombres, al escuchar de Cristo, al escuchar de su poder, al escuchar de su amor, al escuchar que en Él hay perdón, al escuchar de su soberanía, todos le iban a recibir con gusto. Pero qué triste, qué triste y qué trágico. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero un punto positivo en cuanto a esto, qué gran promesa tienen los que le reciben. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y de eso se trata recibir a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Con gusto le recibieron. Pensemos en otro aspecto en cuanto a esta frase. Le recibieron con gusto. No sé si se acuerdan, pero en nuestros estudios de este milagro, les comenté que este milagro de Cristo en el monte orando solo y los discípulos en la barca, en la tempestad, nos da una escena gráfica de la situación de la iglesia hoy en día. Hoy en día nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. Pero algún día volverá. Hoy en día la iglesia está sufriendo y en tempestad, y como en esa barca y esos discípulos, pero algún día Cristo va a volver. Y el punto es, cuando Cristo vuelva, le recibiremos con mucho gusto. Le recibiremos con mucho gusto. ¡Qué gusto! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Brincaremos, hermanos! ¡Danzaremos! Cuando menos, como David, ¿verdad? Como los judíos ortodoxos. De esa danza de alegría y felicidad. ¡Era cierto, vamos a decir! ¡Es cierto que Cristo vive! ¡Es cierto! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría será ese día de ver a Cristo! ¡Qué gusto nos va a dar! Como dice el himno, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Amén. Con gusto le recibieron. Ahora, volviendo a Mateo 14, 32. El versículo termina: cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Los liberales, los incrédulos, los que no creen, dirían que fue pura coincidencia que el viento se calmó entonces. Pero yo creo que sucedió algo milagroso. Pues leemos en otro milagro que nuestro Señor Jesucristo calmó el viento con su palabra. Y leemos en Marcos 6:51. Marcos 6:51 nos habla de ese mismo momento, ese mismo instante. Y nos dice en Marcos 6:51, subió a ellos en la barca, se calmó el viento. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué estaban maravillados, asombrados? ¿Por qué? Porque se calmó el viento. Entró él, nuestro Señor Jesucristo, en la barca y se calmó el viento. Se sorprendieron entonces de ese milagro también. El caso es que el viento se calmó. Cristo subió a la barca y el viento se calmó. Cristo con los discípulos y hay calma. Y esta es otra lección. ¿Quieres calma en tu corazón? ¿Quieres calma en tu casa? ¿Quieres calma en tu conciencia? Cristo es la respuesta. También estaba pensando en su segunda venida en cuanto a esto. ¿Será entonces cuando Cristo venga y esté con nosotros que todo el viento contrario se va a calmar? No más tempestad, no más tormentas, no más tribulaciones. Esto me motiva a mí mucho. Esto me consuela a mí mucho. Saber que hay un final a todos nuestros problemas. Saber que hay un final a la tentación. Saber que hay un final a la enfermedad. Saber que hay un final a todas las angustias. En el cielo con Cristo ya no va a haber tristezas. En el cielo con Cristo ya no va a haber ansiedad, ya no va a haber dolor. Allí ni una sola lágrima se va a derramar. Aunque estaba pensando, a lo mejor sí. A lo mejor sí va a haber lágrimas. Pero de felicidad. Pero de felicidad. Qué gozo estar ahí. Sin pecado, sin el diablo, sin el mundo. Solo con Cristo, para toda la eternidad, adorándolo a Él en perfección. Marcos agrega otra información en este punto. Marcos 6:51, y es algo triste, pero vamos a verlo. Hay una lección aquí también. Marcos capítulo 6, el versículo 51 nos dice así. Marcos 6:51. Subió a ellos en la barca, se calmó el viento, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¡Qué triste! Si los discípulos hubieran entendido lo de los panes, es decir, la multiplicación de los panes y los peces, ellos no se hubieran asombrado tanto. Y el problema era que estaban endurecidos sus corazones. ¿Y qué problema? Pero vamos por parte. En primer lugar, es obvio que los discípulos debieron haber entendido lo de los panes. Debieron haber entendido que Cristo es más que un hombre. Que Cristo es Dios, capaz de crear de la nada peces, pan, para alimentar a más de 15,000 personas. Y todavía sobró. No entender lo de los panes les causó ese asombro, pero además les causó otros problemas. Porque vean conmigo Mateo 16. Mateo capítulo 16, el versículo 5. Mateo 16, 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Se les había olvidado. No lo habían apreciado, no lo habían aplicado. No entendieron. Y así nosotros, hermanos, si no entendemos nosotros lo de los panes, si no entendemos estas doctrinas, nosotros vamos también a caer en dilemas, en dudas. Vamos a caer en la tentación de no creer la promesa del Salmo 23:1. Vamos a caer en la tentación de no creer que nuestro Señor controla todo para nuestro bienestar. Tenemos que entender. Ahora, ¿qué significa entender? ¿Acaso significa aquí que los discípulos debieron de haber podido explicar el milagro? Por supuesto que no, si algo se puede explicar, no es un milagro. Lo que significa es, entender significa lo que implica el milagro. De eso se trata. El milagro implicaba que Cristo es Dios. Eso era lo que los discípulos tenían que haber entendido. El milagro implicaba que Él es el Creador de todo. El milagro implicaba su poder omnipotente, soberano. El milagro implicaba que Él podía darles todo lo necesario para la vida y la piedad. No tenían que preocuparse porque no llevaban pan en ese día. Él les podía dar panes y peces todos los días de su vida. Por supuesto. El punto importante en cuanto a esto, hermanos, aquí, es que nosotros tenemos que entender. ¿Qué importante es el entendimiento? Ven conmigo, Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo ser yo transformado? Me acordé de ese joven que le escribió a mi papá en el internet, de ese joven que no podía vencer y no puede vencer su pecado. ¿Cómo le hacemos para transformarnos en cuanto a esas actitudes y vencer el pecado? Uno de los secretos está aquí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo los transformamos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es por eso que el apóstol Pablo ora y dice en Efesios capítulo 1, el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esto, el entendimiento, es muy, pero muy importante. Leer las Escrituras sin entendimiento no nos sirve de nada, y lo digo con mucho cuidado, pero leer las Escrituras sin el entendimiento que el Espíritu da no nos sirve de nada. Pasar por experiencias, aún bendiciones del Señor, y no reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, a lo último es una maldición. Tenemos que apreciar y recordar y aplicar todo lo que el Señor hace por nosotros. Yo te reto este fin de año a considerar y a entender lo que Dios ha hecho por ti en el 2005. Piensa en todas las bendiciones, todas las experiencias por las cuales has pasado, todas las pruebas, y aplícalo el próximo año. El próximo año, cuando pases por pruebas similares, cuando pases por tribulaciones y experiencias como el 2005, recuerda, Él me ayudó en el 2005. Él hizo esto por mí, y más, Él me va a ayudar otra vez. Él puede, yo sé que Él puede. De eso se trata esto, de entender lo de los panes. Ahora sí, vayamos al problema. ¿Cuál es el problema? Marcos 6:52 nos da la raíz de todo el problema. Marcos 6:52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora noten, hermanos, que este versículo nos habla de quiénes, de los discípulos. Este versículo nos habla de cristianos, hombres que iban al cielo. No nos está hablando de los fariseos y de los saduceos. Está hablándonos de San Juan, de San Andrés, San Mateo, San Felipe, San Bartolomé, San Jacobo y los otros discípulos.
Esto quiere decir que cristianos, buenos cristianos, pueden caer en la dureza de corazón. Esa falta de percepción espiritual, esa falta de reconocimiento del poder de Dios, esa falta de fe, en otras palabras, esa incredulidad. ¿Cómo aplicamos esto? Hermanos, no nos imaginemos que los discípulos eran unos supercristianos. No nos imaginemos eso. Eran hombres, para usar las palabras de uno de ellos, sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Me retracto, no era uno de ellos. Probablemente un hermano de nuestro Señor Jesucristo, un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Santiago nos dice eso. Sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Hombres, hombres que fallaban. Hombres que dudaban. Y no lo digo para criticarlos y juzgarlos. Lo digo, hermanos, para alentarnos a nosotros, para consolarnos a nosotros. Dios usó a esos hombres de poca fe, a esos hombres que dudaron, como Pedro aquí, como Tomás después. Entonces nos puede usar a nosotros. Nos puede usar a nosotros también. Él nos recibe a nosotros también. Y ciertamente, ellos no están en el cielo por su gran fe. Pedro no tenía mucha fe. Cristo le dijo, hombre de poca fe. Pedro dudó. ¿Por qué dudaste? Tomás dudó. Si ellos no están en el cielo por su gran fe o por su perfección, ¿por qué están ahí? Están ahí porque Cristo los salvó, porque Cristo los redimió, porque Cristo los amó, porque Cristo murió por ellos. Están en el cielo por lo que Cristo hizo por ellos. Y están en el cielo por la perfección de Cristo. Y así nosotros. No te desanimes, pero es que caigo tanto, hermano, pero es que tengo tantas dudas, pero es que me falta tanto. Los discípulos también, los discípulos también. Tú pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo. Tú confía en Él, no en tu perfección. Tú confía en Él, no en tu éxito como cristiano. Tú confía en el éxito de Cristo. Esa es la cristiandad. Ahora, es obvio que los discípulos no tenían endurecidos sus corazones como los fariseos y los saduceos, pues le recibieron con gusto. Y también es obvio que nuestro Señor Jesucristo emblandeció. Existe esa palabra, emblandeció, enterneció sus corazones. Pues nos dice el último versículo, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí está el corazón del milagro y el corazón de esta predicación. Pongamos atención a estas lecciones. Mateo 14:33. Ese día nuestro Señor Jesucristo había sanado a miles de personas. Ese día nuestro Señor Jesucristo había alimentado a más de 15,000 personas de una forma milagrosa. Había predicado con poder la palabra. Había caminado sobre las olas. Había hecho que Pedro también caminara sobre el mar. Había rescatado a Pedro. Había calmado la tempestad. Sumando todo eso, los discípulos llegan a la conclusión, verdaderamente eres hijo de Dios. Noten conmigo Mateo 8:23. ¿Qué fue lo que ellos dijeron en esa ocasión? Mateo 8 está antes de Mateo 14. En tiempo y en los capítulos. Esto pasó primero, lo de Mateo 8 pasó antes de Mateo 14. Mateo 8:23 nos dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Pero en Mateo 14, leemos en nuestro versículo, ahora aún por eso. Ahora no es qué hombre es este, ahora es verdaderamente eres hijo de Dios y hijo con mayúsculas. Entonces vemos cierto progreso en los discípulos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Por lo que habían pasado, por lo que habían visto, por lo que habían escuchado a través de esos meses y esas semanas entre Mateo 8 y Mateo capítulo 14. Pero también, y sobre todo, este es mi punto, si no hubieran pasado por esa tormenta, y ese susto también, ellos no hubieran progresado en su apreciación de quién era Cristo. Y así Dios a veces permite que pasemos por tribulaciones, por sustos y sustos muy grandes, para que le conozcamos más a Él. Para que apreciemos que Él verdaderamente es Dios, Dios en la carne, Dios Todopoderoso, para que aprendamos que verdaderamente Él está en control, para que progresemos en la fe. En las palabras del apóstol, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo. Mateo 14:33. Un punto más. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Al decir verdaderamente eres hijo de Dios, el versículo nos dice que lo adoran. Y lo adoran como a Dios. Unos supuestos teólogos alegan que la palabra adorar que se usa aquí nada más significa postrarse o hincarse ante una persona. Palabra que se usa aquí en el original es cierto, puede significarse postrarse o hincarse. Pero los judíos no se postran así nada más porque sí, no se hincan delante de una persona así nada más porque sí. Acuérdense de la historia de Esther. A ver, un niño que esté despierto. Díganme, ¿por qué se enojó Amán con Mardoqueo? ¿Por qué se enojó Amán con Mardoqueo? Muy bien, Alberto. Muy bien, no se arrodilló, ¿verdad? No se hincó, y Amán, ¡furioso! Los judíos no se hincan así nada más porque siente una persona. En Hechos capítulo 10 leemos acerca de Cornelio, intentó hincarse y postrarse delante de Pedro. Pedro le dijo, no, yo soy hombre. Leemos en Apocalipsis capítulo 22 acerca de Juan, que trató de hincarse delante de un ángel. El ángel le dijo, no, soy un consiervo tuyo. Pero Cristo permitió que ellos se hincaran y se postraran y le adoraran, porque Cristo es Dios. Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, aquí nos podríamos pasar el resto de la tarde, el resto de la noche, estudiando esta frase, verdaderamente eres hijo de Dios. A los que predican, a los que enseñan, les sugiero una serie sobre la frase hijo de Dios. Se van a encontrar un tesoro increíble. En esa serie no se les olvide incluir el anuncio de Navidad. Lucas 1:32 nos dice, Lucas capítulo 1 y el versículo 32. Un ángel habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar a leer el versículo 31, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo se cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En esta serie, no se les olvide incluir las palabras de Dios Padre en el bautismo. Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. En esa serie no se les olvide incluir las tentaciones de Satanás. Lo primero que el diablo le dice a nuestro Señor Jesucristo, si eres Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios. En esa serie no se les olvide incluir las palabras del endemoniado. Mateo capítulo 8 y versículo 28. Los endemoniados gadarenos, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro los dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¡Hijo de Dios! ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En esa serie, no se les olvide incluir las palabras de Dios Padre en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. En esta serie no se les olvide incluir la conjuración del sumo sacerdote, Mateo 26, 63. Mateo capítulo 26 y el versículo 63. Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú, ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo! Ahora, hermanos que predican, ya les di 6 puntos. Les falta uno nada más para que sea un sermón perfecto. Pero les voy a dar la ilustración. Les voy a leer la ilustración, la pueden usar también como introducción. Lleven a la gente que los escucha, a la congregación, al Calvario. La gente que en su imaginación ve a la cruz, el letrero de la cruz, y la gente en su imaginación escucha los clamores de nuestro Señor Jesucristo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que vean cómo se oscurece por 3 horas. Que sientan el temblor. Llévenlos al templo y que toquen el velo que se rompió de arriba abajo. Que vean las rocas que se partieron por el temblor. Y por último, que escuchen las palabras del centurión. ¿Qué dijo el centurión después de ver y escuchar todo eso? Verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¡En la cruz! Hijo de Dios, en la cruz. Yo creo que ese centurión va a estar en el cielo. Yo creo que ese centurión fue salvo ese día, ese instante que él reconoció a Cristo como el Hijo de Dios. Les leo los versículos como prueba. Y es una selección de los escritos de Juan. Hay muchos versículos que pudiéramos anotar aquí, pero vean conmigo Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 20 nos dice en el versículo 31, ¿por qué se escribió este evangelio? Juan capítulo 20 y el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 15. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha dado, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios la ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y luego leemos en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 19, sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Ahora, esto no es algo nuevo para nosotros. Espero que no sea algo nuevo para la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Todos creemos esa doctrina. Si yo digo que Cristo es el Hijo de Dios, todos vamos a decir amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Lo que quiero recalcar esta tarde es que creer en Cristo como el Hijo de Dios no tan solo nos hace cristianos, pero también nos ayuda a vivir la vida cristiana. Nos ayuda a vencer el pecado, nos ayuda a vencer al diablo, nos ayuda a vencer al mundo. Precisamente, 1 Juan capítulo 5, el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creyendo esa doctrina y todo lo que implica, fue lo que le dio la fuerza, lo que le dio vitalidad, lo que le dio ánimo al apóstol Pablo. Vean conmigo Galatas 2:20. Ya se lo saben, yo sé, pero véanlo otra vez. Galatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aplica esta doctrina a tu vida y verás cómo va a cambiar. Aplica esta doctrina que Cristo es el Hijo de Dios y verás cómo vas a recibir fuerzas del Espíritu de Dios. Por ejemplo, aplica esta doctrina a tu salvación y vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener seguridad. Nunca vas a dudar de tu salvación. ¿Por qué? Tú eres salvo por Cristo, porque tú crees en Él, que Él murió por tus pecados. Su sangre fue derramada en la cruz para limpiarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Porque Él es el Hijo de Dios. Su sangre tiene un poder infinito para salvarte. Tiene un poder infinito para limpiarte de todo pecado. Antes de que fueras cristiano, como cristiano, al final, la sangre de Cristo es infinita en su poder, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso vamos a ser salvos. Nada de nosotros. Pero porque Cristo es el Hijo de Dios, por eso vamos a ser salvos. En eso, fíjate, en el poder de su sangre. Me han dicho que he repetido mucho ese corito, ese himno, y lo voy a repetir, no me voy a cansar. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Por qué? Porque es la sangre del Hijo de Dios. Abrázate de eso, que es el Hijo de Dios, que te amó a ti y murió por ti. Verás qué gozo, verás qué paz. Aplica esto. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna dificultad? Aplica esta verdad y vas a poder dormir otra vez. Dios no escatimó, nos dice el apóstol, Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aplica eso. Aplica esta doctrina a tu futuro, a tus planes. Y vas a poder estar muy tranquila, muy tranquilo, confiado en el Señor. Porque Él es el Hijo de Dios. Él tiene toda autoridad, toda potestad sobre el cielo y la tierra. Él puede salvar, Él puede ayudarte, Él puede hacer todo lo que tú necesitas para llegar al final. Como escribe otro apóstol, porque al ser Hijo de Dios es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No sé ustedes, esto es una confesión personal. Un tiempo atrás, una de las cosas que más me carcomía en mi alma era pensar, ¿y si yo no persevero? ¿Y si yo caigo? ¿Y si yo? Aquí está la solución. Cristo es el Hijo de Dios, es poderoso para guardarnos sin caída. Mi confianza está en Cristo, no en mis esfuerzos, no en mi voluntad, no en mi carácter, no en mis estudios, no en mi fe, nada, pero que Cristo es el Hijo de Dios y Él tiene toda autoridad y todo poder y Él me llevará al cielo.
Amén.
Último punto, aplique esta doctrina a tu adoración y cómo va a cambiar. No sé por qué, pero yo creo que esos discípulos le adoraron con mucho fervor y mucha emoción. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aplica esta verdad a tu adoración, a tu alabanza y va a cambiar. Vamos a adorarle y vamos a alabarle con todo el corazón. Hermanos, Él verdaderamente es el Hijo de Dios y merece toda nuestra adoración. Segunda persona de la Trinidad. Además, Él nos hizo. Además, Él nos redimió. El Hijo de Dios. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos.
Amén.